casi siempre dan vértigo. Los comienzos nos sumergen, al menos momentáneamente, en un estado de inquietud galopante que, si no gestionamos adecuadamente, pueden hacernos tambalear ante la incertidumbre. Incertidumbre ante lo desconocido, ante un futuro sin definir como todos, ante un presente que, también como todos, hemos de construir paso a paso, sin olvidarnos de vivir intensamente cada uno de ellos. Hoy, en el arranque de la nueva temporada de nuestro programa Palabras Mayores, sentimos ese vértigo del inicio, esa emoción sin freno que llenará las próximas dos horas. Hoy entendemos que los comienzos son siempre una oportunidad para crecer, para alimentar cada uno de los espacios que componen nuestra realidad. Hoy sentimos que la vida está presente y nos regala el calor suficiente para doblegar la indecisión, afianzando cada intento. Hoy esos comienzos nos ilusionan enormemente, nos invitan a disfrutar y a compartir, porque esto es Decisión Radio y ustedes, Palabras Mayores. Acabamos de iniciar esta nueva temporada. Gracias a todos por estar ahí. Bienvenidos. Arranca. Bueno, podemos decir que abrimos el fin de semana de esta su casa de Decisión Radio a las 7 en punto de la mañana. Nos vamos a encontrar cada sábado con todos ustedes para celebrar la madurez, para hablar de lo que realmente nos importa y de lo que consideramos que son palabras mayores. Gracias a todos por estar ahí. Gracias a mi compañero que está en el control, a Pablo Fernández. Escuchamos un poquito más esta sintonía y comenzamos. Vamos a empezar a darle forma a estas palabras mayores. Vamos a presentarles este programa, un programa que produce el Grupo Senda. Imagino que muchos de ustedes conocen lo que es el Grupo Senda y pueden imaginarse lo que va a hacer el Grupo Senda en esta casa, en Decisión Radio. Pero por si acaso, en este primer programa, en este arranque de temporada, contamos con la presencia, siempre viene, los primeros programas, al menos siempre está y nos da mucha suerte. Está con nosotros la presidenta del Grupo Senda, Matilde Pellegrí. Buenos días.
Buenos días, Juan, y buenos días a todos los oyentes.
Vamos a intentar explicar qué vamos a hacer en estas palabras mayores, que no es más que seguir esa línea editorial, esos objetivos, esa línea de trabajo del Grupo Senda. ¿Qué es el Grupo Senda?
El Grupo Senda es un grupo de comunicación y de edición que lleva ya muchos años con la experiencia de editar y de comunicar, que comunicar en definitiva es estar presente en todos los medios. Desde hace ya unos cuantos años, desde el año 2000, parece mentira. 22 años ya. Iniciamos nuestro recorrido en el mundo de las personas mayores. Cuando se empezaba a hablar de reto demográfico, cuando se empezaba a hablar de la evolución del envejecimiento en España, y parecía algo como muy lejano, ¿no? Me parecía que esto de la madurez no había que tratarlo. De hecho, hace 22 años empezamos a hablar nosotros de senior, de quiénes eran senior, de cuál era ese grupo de población. Y aquí estamos, 22 años después, con unos cuantos medios de comunicación de los que seguro que hablaremos ahora.
Vamos a hablar de esos medios, pero vamos a volver la vista atrás a ese año 2000. ¿Cuántas veces te dijeron, a ver, Matilde, vas a hablar de personas mayores, de madurez? ¿Estás loca?
Sí, es que además lo curioso es que todavía cuando dices que vas a hablar de personas mayores, tenemos el castellano, yo lo digo siempre, el castellano, que es un idioma muy rico. Al equivalente a mayores le falta un sinónimo, porque es verdad que la gente en general habla de personas mayores y piensa en personas de edad muy avanzada, con poca salud y que están en casa y que son poco activos, y nada más lejos de la realidad. Yo creo que nuestros oyentes, que les estaremos despertando, por cierto, el sábado por la mañana, y estamos encantados de despertarles el fin de semana, Seguro que la mayor parte de ellos no saben que en España hay cerca de 10 millones de personas mayores de 65 años. Pero es que mayores de 50 somos más de 18 millones, o sea, somos muchos ya. Somos muchos, seremos muchos. Y el hecho de que la sociedad envejezca no es malo, es una realidad. Simplemente somos muchos, tendremos que adaptar la sociedad y el estilo de vida a que seremos muchas personas mayores. ¿Por qué seremos muchos? Pues porque hay poca natalidad y porque tenemos un estado del bienestar y un sistema sanitario estupendo. Por lo tanto, yo creo que nada mejor que dedicar información a hablar de personas mayores, de envejecimiento activo, de economía plateada, que ahora está muy de moda, pero que en definitiva es algo de lo que nosotros venimos hablando hace mucho tiempo, de cómo los senior, cómo los veteranos, cómo las personas mayores sostienen la economía, la han sostenido muchos años y la siguen sosteniendo ahora en momentos que parece que van a ser complicados los que vienen. Bueno, en definitiva es abordamos todos estos temas desde diferentes medios y sí es cierto que cuando empezamos hace años que la gente decía, anda, ¿por qué una publicación para mayores? Yo siempre decía, ¿y por qué una publicación para jóvenes?
Claro.
Claro, cada uno tiene un interés diferente. A mí me interesan cosas distintas que le interesan a un chaval de 25.
Pero lo que sí es cierto es que a ese grupo tan amplísimo de mayores de 50 o de mayores de 65, de ahí hacia arriba, que es un grupo muy heterogéneo, totalmente, muy diverso, muy diferente, le interesan cosas muy diferentes.
Totalmente.
Desde, aspectos de salud, que pueden ser los que primero se vengan a la cabeza, ¿no? Hasta aspectos culturales, mucho, de ocio, legales, económicos.
Totalmente. Ahí, pues mira, un tema del que se está hablando mucho ahora es las hipotecas inversas. Se está hablando mucho de las inversiones, se está hablando mucho de cómo aprovechar este fondo que tienen las personas mayores, económico, que seguro que han ido guardando gracias a un trabajo muy intenso de muchos años. Claro, es que se habla de, no, o sea, interesan la economía, interesan las jubilaciones, interesan las pensiones, interesa la nutrición. Cómo nos cuidamos cada vez más para vivir muchos años más, pero no solo vivir más años con mejor calidad de vida. Y de todo eso es de los que venimos hablando desde hace muchos años y de lo que viene hablando Palabras Mayores también hace más de 10 ya, ¿no?
Más de 800 programas ya. Y yo diría que ya son 12, 13 años. Tenemos que mirar la fecha.
Sí, sí, efectivamente. Por ahí,
pero sí, es un...
¿para qué? Veterano.
Sí, sí, ya. Sí. Veterano. 800 programas son muchos.
Ya son muchos, sí, efectivamente.
Y por eso hablaremos, como tú decías, de salud, de economía, de ocio, de turismo. Y para ese grupo que necesita más cuidados, también.
También, efectivamente, porque hay todo un sector empresarial realmente que tiene como objetivo fundamental cuidar bien a las personas mayores que necesitan apoyo. Es verdad que todo el tiempo que podamos estar en casa, eso es estupendo, en casa con servicios adaptados. Hay muchas empresas, y lo iremos viendo a lo largo de los programas, que brindan servicios para que una persona mayor pueda estar en casa todo el tiempo que sea posible, con una ayuda a domicilio, con un aparatito de teleasistencia, que es la típica pulsera que todos conocen seguro, a través de servicios de alimentación, de peluquería y demás. Y luego hay también un sector muy importante de residencias, porque llega un momento en que seguramente ya no podemos estar solos en casa y no podemos estar con una ayuda relativa y ya requerimos de unos cuidados más profesionales. Y irán viendo nuestros oyentes que se incorporan ahora a Palabras Mayores en Decisión Radio que hay muchas empresas que atienden no solo con calidad, también con calidez. El sector de atención residencial es capaz, y no es nada fácil, es capaz de aunar una atención de calidad, una atención que requiere unos cuidados profesionales. Que no se nos olvide que atender, dar cariño no es atender profesionalmente. Un profesional puede dar cariño, pero yo puedo querer mucho a mis mayores, pero si no sé cómo atenderles, no le doy calidad. Y traeremos muchos ejemplos porque hay muchos y se está haciendo muy bien en España.
Hoy habrá un claro ejemplo de una sección, porque vamos a ir presentando todas las secciones a lo largo de hoy, algunas, y de los programas siguientes, una sección que hemos denominado, por todo eso que tú dices, un lugar para vivir. ¿Por qué? Porque es verdad que todos necesitamos un lugar para vivir, y esos centros residenciales o centros de día son la vivienda de esas personas.
Son los hogares, son sus casas. Es el hogar de la persona mayor, efectivamente. Este titular es verdad que lo tenemos hace mucho, esa sección, y es una sección que siempre nos ha gustado el título, un lugar para vivir, porque en definitiva vives en tu casa con apoyo o vives en una residencia con otro tipo de apoyo también, sí.
Y además hablaremos en esa sección de ese sector profesional que tú dices, pero volviendo a lo que es el Grupo Senda y que tú has presentado como un grupo de comunicación que tiene diversos medios, hay uno concreto que está dirigido a ese sector profesional.
Sí, efectivamente, que es el periódico Balance Sociosanitario, que me he traído yo aquí algún ejemplar y que estamos preparando ya el siguiente. Balance es un periódico que nació en el año 2010, o sea que ya tiene 12 años, un periódico mensual que seguimos haciendo en papel porque estamos en el Grupo Senda estamos convencidos de que la línea digital es importante, pero el papel también tiene una presencia destacada. Y Balance Sociosanitario es un periódico, es un medio mensual que habla de todo esto que estamos comentando. Habla de cómo la administración pública gestiona la atención a la dependencia, el sector. Nuestros oyentes nos lo oirán muchas veces, el sector sociosanitario, que ya iremos contando qué es. En definitiva, un sector sociosanitario es el que aúna la parte social, de atención social, con una cierta atención sanitaria, que no es la de los hospitales, sino que es la del cuidado del profesional en la residencia. Y pues tenemos en el periódico siempre al punto de vista de la administración, de las comunidades autónomas, de las consejerías de bienestar social, que son en definitiva las competentes en este tema, de sanidad también, porque tiene una parte importante sanitaria, del sector privado, de noticias, de cómo va avanzando. Se lo contaremos también a los oyentes, cómo avanza la tecnología. Es sorprendente cómo en muy pocos años la tecnología ha pasado de ser este botón de alarma que decíamos a tener auténticas sistemas de atención telemática en las casas. Pues de todo eso informa Balance Sociosanitario, que es, como decía, un periódico mensual en papel, que también está en digital y que, por supuesto, está en el portal balancesociosanitario.com.
Balancesociosanitario.com. Ya conocemos uno de los medios, el enfocado a ese sector profesional del Grupo Senda. Hay otro medio que está enfocado ya no a ese sector profesional, sino al público final, podemos decir.
Eso es. Sí, que es nuestro. Bueno, ese fue nuestro buque insignia, lo ha sido siempre. Nosotros empezamos con Senior 50 hace 22 años. Y Senior 50 precisamente lo que aborda es esto que comentábamos al principio. Es toda la información de interés para los mayores de 50. ¿Por qué 50? Bueno, tampoco es que esté absolutamente definido. Yo creo que 50 es esta, lo hemos comentado mucho en la redacción, además, es un debate que surge habitualmente. Bueno, 50 es una cifra en la que ya es verdad que empiezas a pensar en preparar tu vida hacia el futuro. Pero con 50 años te preocupan unas cosas, con 65 otras y con 75 otras. Y de todo esto hablamos en Senior 50, efectivamente, de salud, de nutrición, de una cosa que nos... Bueno, nosotros que estamos activas no porque no podemos, pero las personas que están jubiladas, aprovechar su tiempo libre, el turismo, ocio, poderse ir en octubre o en mayo a cualquier sitio de vacaciones, que hay unas opciones estupendas. Y hablar de todos estos temas de los que se habla en palabras mayores, pero también en Senior 50, que es un portal, senior50.com, que no se olvida nadie, y que es un portal que permanentemente actualiza información cada semana, bueno, cada día, y cada semana lanza un boletín que ya le diremos a los oyentes cómo pedirlo si quieren, por dónde nos pueden llamar o a dónde pueden escribir para que le enviemos toda la información actualizada de senior50.com o de balancesociosanitario.com.
Todos esos contenidos es verdad que están ahí en la web, y yo creo que lo mejor tanto en balancesociosanitario.com como en senior50.com es que la gente es ahora la City y algo no, pero una vez que ya terminemos el programa a las 9 de la mañana, se desayunen perfectamente, pues puedan navegar e investigar un poquito cuáles son esos contenidos.
Seguro que alguno nos está escuchando con una taza de café.
Claro, seguro que sí, con una buena
taza. Nosotros estamos a punto de la segunda ya.
Una buena taza de café a estas horas de la mañana. Conocemos esos dos medios ya del grupo Senda, pero el grupo es mucho más que eso.
Sí, hay una parte muy importante en este mundo de personas mayores que son nuestros premios. Los premios Senda, que también empezaron en el año 2000, parece mentira, vamos a por la edición número 13. Y son los premios que reconocen cada año a personas, a profesionales, a actividades que van en favor del envejecimiento activo y en este cuidado que decíamos de calidad y calidez, ¿no? Todos los años tenemos un senior del año, que es en el que queremos representar esta imagen de envejecimiento activo. Y estamos ya preparando los premios de este año.
¿Cuándo van a ser?
Pues son esta segunda quincena de octubre. Hemos lanzado ya la convocatoria de premios.
Ya se están recibiendo
ya las candidaturas. Me parece que es a finales de septiembre. Mira, esto me lo tengo que mirar. Me parece que es a finales de septiembre cuando se cierran las candidaturas a los premios. Y para nosotros es un punto de referencia en el año, porque ahí conseguimos convocar a todas las entidades y empresas que están relacionadas con el mundo de las personas mayores. Y como lo calificó alguien hace unos años, son los Óscar del sector, los premios Senda. Y ahí también congregamos, mira, un grupo de personas de las que hablaremos también aquí, que son las asociaciones de personas mayores, que representan a millones de personas, sobre todo pensionistas, que están organizados en diferentes asociaciones y que gracias a esa representatividad pues defienden sus derechos también.
Asociaciones que, Matilde, muchos de los oyentes y muchas personas han conocido hace poco. A raíz de todo esta mareunta que se montó con la petición de la atención en las oficinas bancarias, el de soy mayor,
no soy idiota,
no soy idiota, y parece ser que las asociaciones han nacido a partir de ahí, pero nada más lejos.
No, efectivamente. De hecho, cuando nosotros nacimos, el año 2020, ya existía UDP, que entonces era Unión Democrática de Pensionistas, que era, como su propio nombre indica, una organización que venía de muchos años atrás, que además tiene una presencia en las distintas comunidades autónomas y en el ámbito rural muy importante. Nació el mismo año que nosotros CEOMA, que es una confederación de organizaciones de mayores que agrupa a diferentes entidades, representantes de distintos sectores, de jubilados de distintos sectores. Hace un par de años, un año y algo, ya se constituyó oficialmente la Plataforma de Mayores y Pensionistas, que aúna a UDP, a CEOMA, a CONFEMAC y a varias entidades, organizaciones de mayores. Y sí, aquí vendrán a contar sus logros, pero no solo sus logros, sino sobre todo sus reivindicaciones. Pero es verdad, tienes razón, que parece que la organización de personas mayores se ha empezado a hacer ahora y no, se hacía hace años. Mira qué importante es dar con el mensaje, ¿no? Con el mensaje.
Que muchos se asombraron cuando era una persona mayor. El protagonista de que salía en televisión y todos como que se asustaron un poco, ¿no?
Sí.
Este señor, ¿de qué está hablando? Es verdad, es que las oficinas bancarias no tienen una atención personalizada o me obligan a ir a las 8 de la mañana.
Sí, efectivamente. Y una cosa que nosotros hacemos siempre y que yo creo que este programa, Palabras Mayores siempre ayuda en esa línea, es cambiar los estereotipos de las personas mayores. Hay ahora todo un movimiento en el que nosotros participamos también, que es Stop de Edadismo. Y es que casi no se nota, pero hay muchos microedadismos que afectan a las personas mayores. Los propios médicos lo reconocen. Es que viene a verme una persona mayor con su hijo o con su hija y yo me dirijo al hijo. ¿Por qué? Si la persona mayor es absolutamente consciente de su problemática, que a lo mejor necesita un poquito más de tiempo, pero un poquito más, no mucho más. Y esto sí se nota en los mensajes y en el día a día más de lo que parece. Y bueno, eso también es un papel nuestro, ¿no?, en definitiva.
Antes de quedarnos sin tiempo, Matilde, vuelvo a los premios Senda.
Sí.
Que como tú decías, bueno, pues podremos disfrutar en la segunda quincena, has dicho, de octubre. Más o menos. Hablabas del senior del año. Es verdad que hay reconocimientos en esas dos líneas, la profesional, que nos contabas, referida a balance sociosanitario, y la otra, que es más dirigida al público final, la de Senior 50. Se reconocen iniciativas, hay también reconocer a las administraciones públicas que tienen iniciativas para fomentar el envejecimiento activo, para guiar esos cuidados en esa etapa más vulnerable. Y hablabas del senior del año. Para que los oyentes se hagan una idea, podemos citar algunos,
sí,
que algunas de esas personalidades,
claro,
que son ejemplo de madurez activa, de envejecimiento activo y que han estado con nosotros en estos premios.
Mira, yo recuerdo Margarita Salas en su momento fue senior del año. Margarita del Val lo fue el año pasado, fue nuestra senior del año, que además nos dio unos consejos estupendos sobre la COVID y la confianza en las vacunas. Enrique Cornejo es el empresario de teatro. Agatha Ruiz de la Prada. Me acuerdo todavía del vestido precioso que llevaba, estilosísima, como siempre ella. Vicente del Bosque también ha sido premio Senda, Pepe Sacristán, con su voz maravillosa y absolutamente reconocible. Y por dar uno diferente, en el año 2020, lo resumo rápidamente, el año 2020 era un año, como saben todos nuestros oyentes, muy complicado, y tuvimos dudas de si hacer los premios o no. Y decidimos hacer los premios en Petit Comité, éramos muy poquitos, éramos nosotros, la organización y los premiados exclusivamente. Y pensamos, ¿y a quién se lo damos? Y se lo dimos al dúo dinámico, porque faltaría más, había sido la canción del año que nos había acompañado a todos. Y este año todavía no tenemos senior del año, todavía el consejo de redacción...
Pero ya habrá una lista ahí, ¿no?
Hay una lista, sí, pero el consejo de redacción es muy exigente en ese sentido y está debatiendo aún el... Porque eso no sale a candidatura, el premio senior y se lo da el consejo de redacción de Grupo Senda directamente.
Porque el resto de los premios que hablabas tú, que ya se están recibiendo esas candidaturas, luego tiene que pasar el filtro de un jurado profesional.
Claro, efectivamente, estos son premios que hay que presentar a premios@gruposenda.com. Es, hay un jurado que está integrado por profesionales, por directivos de empresas del sector, por directivos de organizaciones de mayores. Es un jurado muy exigente que une lo social con el desarrollo sectorial, con el apoyo a mayores, con administraciones. Y este es un jurado que se estudia las candidaturas, que las analiza y luego hacemos una reunión con un debate muy intenso y se decide el ganador. De hecho, alguna vez ha habido ganadores ex aequo, porque la votación ha sido muy muy ajustada y han sido dos ganadores, por ejemplo.
Es verdad, y esto es una opinión bastante personal, que ese senior del año siempre es, ¿no?, como más es uno de los premios que más esperamos y más entrañables.
Sin duda.
Pero hay un premio que a mí me parece que tiene un mérito especial, y es el premio al profesional del año, porque es el premio a un profesional del sector, sí, que le dan sus compañeros de profesión.
Efectivamente, hemos tenido...
Y eso no es fácil, ¿eh?
No es fácil, porque los profesionales del sector, este es un sector muy vocacional, en el que es muy importante no solo ser un profesional, sino además cuidar con esta calidad que decíamos antes, ¿no? Y efectivamente que los propios profesionales, que son los miembros del jurado en definitiva y representantes de empresas, sean quienes elijan al profesional del sector, es muy importante. De hecho, el premio ex aequo, este que yo te digo, fue a dos profesionales, porque era tan importante la labor de los dos. Es que profesionales, estamos hablando de fisioterapeutas, estamos hablando de geriatras, estamos hablando de gerontólogos, de psicólogos, trabajadores sociales. Es que hay muchos profesionales que son, insisto, muy vocacionales. Y los premiamos, es uno de los premios efectivamente más emotivo. Coincido contigo, sí.
Sí, además a mí me parece que es de los más complicados, ¿no? Y además, viendo las candidaturas, son como también más emocionales.
Sí, sí, sin
porque
duda.
Porque ya no es solo la parte profesional, sino la parte humana, ¿no?
Claro.
De la profesión.
Claro, claro, sí, sin duda.
¿Y algún otro premio así que merezca destacado?
Claro, es que, a ver, tenemos en iniciativas innovadoras, este es un premio relativamente nuevo, porque queremos dar a conocer iniciativas nuevas, sobre todo tecnológicas, que ayudan a mejorar cuidados. Por supuesto, hay iniciativas tanto desde el punto de vista de administración pública como de iniciativa privada, bien para promoción del envejecimiento activo, o bien para el cuidado de personas en situación de dependencia. Y luego tenemos un premio especial al liderazgo de las personas mayores, que también se otorga cada año. En definitiva, hay dos categorías, una que son los premios dirigidos a envejecimiento activo, la otra categoría dirigida al sector sociosanitario y nuestro premio senior, claro.
Más información de esos premios, aunque de aquí, que estamos arrancando septiembre, a que llegue, bueno, pues que concluya el plazo de recepción de candidaturas, uh-huh. Vamos a seguir hablando de ellos. Y, por supuesto, que vamos a conocer en este programa luego a todos los ganadores.
La primicia.
Luego pasan todos por estos claro. micrófonos. Pues yo decía, hasta entonces, más información. Si alguien nos está escuchando y dice, pues conozco a un profesional o tal comunidad autónoma ha puesto en marcha este proyecto que creo que puede encajar, gruposenda.com.
Eso es.
Ahí está todo, incluso pues ver premios de otros años. Entrega, es verdad que en el 2020 fue una cosa muy especial, pero ya el año pasado también fue especial, el poder verse las caras y el poder...
El año pasado fue muy emotivo porque nos volvíamos a ver todos, sí.
Con mascarillas, nos mirábamos a los ojos.
Sí, pero ya nos reconocíamos.
Ya nos veíamos un poquito el rostro. ¿Alguna cosa más, Matilde, que quieras resaltar para que los oyentes tengan una visión clara de lo que es el Grupo Senda? De lo que se van a encontrar en definitiva.
De lo que se van a encontrar en este programa. Es verdad que el Grupo Senda es un grupo de, como decía antes, de edición y comunicación, que está en diferentes sectores, esto hablaremos otro día, en sectores industriales muy interesantes y en otras actividades, pero nuestro núcleo de mayores pues es un núcleo grande ya y potente y desde Palabras Mayores aquí en Decisión Radio pues cada semana podremos seguir abordando, como venimos haciendo desde hace más de 12 años, la actualidad del mundo de las personas mayores. Y sí, les invitamos esto a que vean nuestros medios, a que entren en senior50.com, sobre todo en senior50.com los oyentes no profesionales y los profesionales en balance sociosanitario.com, y cualquier duda que nos llamen al 91-373-4750, que ahí siempre les estaremos atendiendo.
Sin duda, y vamos a seguir conociendo mucho más de todos esos asuntos. Matilde mencionaba al inicio algunos, esa economía plateada, esa silver economy, ese reto demográfico.
Esto hablaremos mucho,
del que tú además controlas mucho, porque has estado ahí en una comisión que ha hecho una labor increíble para analizar, ¿no?, cuál es esa realidad del reto demográfico y cómo enfocar para dar soluciones a los problemas que se plantean en esa España más. Eso de vaciada a mí es que no me gusta nada.
Sí, y además yo
España
creo que...
España rural, ¿por qué no decirlo así?
Sí, sí,
¿no?
Sí, porque además el reto demográfico no solo tiene que ver con el ámbito rural. Quiero decir, si las ciudades, la mayor parte de las personas que viven en una ciudad son mayores, la ciudad tendrá que ser distinta. O sea, no es solo, que también sin duda, no es solo el ámbito rural y que los entornos rurales no se queden vacíos. Eso es una parte. Pero el reto demográfico es más que eso, sin duda.
Matilde Pelegrí, siempre en este primer programa contamos contigo, no va a ser la última vez.
Y muchos más.
Porque tenemos muchas cosas de las que hablar. ¿Te quedas con nosotros?
Me quedo, porque ya me tengo que tomar el segundo café en un momento.
Eso es. Tenemos que hablar de salud, conocer algún grupo residencial en ese lugar para vivir, vamos a hablar de libros y vamos a terminar luego con música. Música que escuchamos ahora.
A veces cuenta contigo, a veces ni te mira, qué bonita la vida. Qué bonita la vida cuando baila su baile, que se vuelve maldito. Cuando cambia de planes, ahora juega contigo, tras tantas comparte, bonita la vida. Y tan bonita es que a veces se despista, y yo me dejo ser. Y tan bonita es, vida lo que me das, vida tu casa. Que sueña y que perderás, vida que vuelve atrás, vida que sola estás, vida repleta de gente que nace, que vive, que viene y va. Qué bonita la vida, tantas veces enorme, te acaricia y te mima, veces sentir tan grande, a veces eres un niño, a veces enemiga. Qué bonita la vida, qué bonita la vida, qué regalo tan grande que luego te lo quita. A veces no ser de nadie, a veces un sinsentido, otras tantas gigantes. Qué bonita la vida, tan bonita es que a veces se despista. Yo me dejo ser, y tan bonita es. Si da lo que me das, da tu cara.
Pues porque es bonita la vida, como nos decía Dani Martín, vamos a seguir en este tiempo de radio, en Decisión Radio, con estas palabras mayores, cuando alcanzamos ya las 7:30 de la mañana. Vamos a hablar de salud, porque la salud y la calidad de vida son palabras mayores, evidentemente. Y vamos a hablar hoy de diabetes, de lo que sabemos de esta enfermedad, de a quién afecta en nuestro país, esas cifras de incidencia, de cómo afecta a los pacientes, cómo puede determinar su vida en un determinado momento y cómo controlar, cómo aprender a controlar, si es posible, esa patología. Vamos a hablar sobre diabetes con el presidente de la Federación Española de Diabetes, con Juan Francisco Perán. Juan Francisco, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Bienvenido, gracias por estar ahí.
Muchísimas gracias por la invitación.
Vamos a hablar de diabetes porque, claro, voy a empezar preguntándote. Tenemos cifras de incidencia, una incidencia que además, Juan Francisco, van subiendo cada año, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, en España hay cerca de 6 millones de personas con diabetes, de los cuales el 80% son pacientes con diabetes tipo 2. Y la verdad que la incidencia, como bien dice, va aumentando. Es decir, la perspectiva de año futuro es que aumenten estas cifras.
Vamos, para intentar controlar esas cifras, imagino que pusisteis en marcha esa campaña, ¿no?, sobre educación en este tema en diabetes, para intentar que, sobre todo los pacientes, que muchos de ellos tampoco saben muy bien qué hacer, ¿no?, para controlar
efectivamente, esa enfermedad. Nosotros lanzamos hace 2 años la campaña No des la espalda a la diabetes, y uno de los objetivos principales era concienciar a la sociedad de la importancia que tiene el fomentar los hábitos de vida saludables. Uh-huh. Como bien he comentado antes, el 80% de los pacientes son pacientes con diabetes tipo 2, y esta precisamente es una diabetes que se puede prevenir, incluso teniendo ya la diabetes tipo 2, simplemente con una bajada de peso y, como he dicho, fomentar hábitos de vida saludable, es decir, ejercicio físico y una alimentación correcta, pues se podría evitar, es decir, se podría evitar esta diabetes.
Hablas de ese 80% de diabetes tipo 2. ¿Podemos, aunque sea de manera muy breve, explicar o recordar qué diferencia hay entre esas dos tipos de diabetes? La 1, que es una patología autoinmune, ¿verdad? Y esta diabetes tipo 2.
La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune en la que las células beta se autodestruyen, por lo tanto es prácticamente inevitable la diabetes que tiene mi hija desde los 2 años. Y luego está la diabetes tipo 2, que es degenerativa y en parte degenerativa, y también, como he dicho, personas que dan el perfil de sobrepeso, y la grasa hace resistencia a la insulina y hace que aparezca esta diabetes. Es decir, que el páncreas tiene sus células beta, pero no tiene la capacidad que necesita. Es decir, la insulina que necesita el organismo.
¿Qué consecuencias para la salud en general, Juan Francisco, tiene que alguien sufra esa resistencia a la insulina, esa diabetes tipo 2?
Lógicamente va a tener complicaciones. El problema que tiene la diabetes es que es una enfermedad silenciosa, yo le llamo así, porque no se detecta hasta que no está en un proceso muy avanzado, ¿vale? De la diabetes tipo 2 se puede pasar a la diabetes tipo 1 y, lógicamente, los órganos pues se resienten. sí, la vista, tiene órganos como los riñones. Si no ponemos solución, si no se detecta a tiempo, puede originar daño irreversible en la salud. ¿Sí? Uh-huh. Por eso le damos tanta importancia también a la detección precoz. Es decir, nosotros una de las cosas que reclamamos a la administración y que estamos detectando es que los pacientes, cuando se les diagnostica diabetes, ya están en un proceso muy avanzado. Habría que hacer, yo creo que desde la administración pública se deberían hacer campañas de concienciación y, por supuesto, potenciar que se detecten los casos de diabetes lo antes posible.
Para fomentar esto que decíamos al inicio cuando te saludábamos, esta información, este mayor conocimiento de la enfermedad, ¿cuáles son esos síntomas, Juan Francisco, que sobre todo, imagino sí. que focalizado en esa diabetes tipo 2, en esa que sí que podemos controlar en parte, ¿cuáles son los síntomas que deben llevarnos a ponernos en alerta y acudir al especialista?
Bien, como le he explicado, el problema de la diabetes que es silenciosa, la diabetes tipo 2, que cuando ya está en un proceso avanzado, los síntomas son muy característicos, es decir, cansancio, mucha sed, se orina frecuentemente. En muchos casos, ya si el caso ya es muy avanzado, una pérdida evidente de peso. Bueno, tiene todo su explicación. Lógicamente, el organismo, por ejemplo, le he explicado que la sed es uno de los síntomas más característicos, y la pérdida de peso, pues que el organismo es la única manera que tiene de eliminar el azúcar que le sobra es a través de la orina. Entonces, uh-huh. continuamente el organismo te está pidiendo agua. La pérdida de peso, lógicamente, es porque la célula no se está alimentando como se debiera. La insulina lo que hace es abrir la célula para que se alimente de azúcar. Y son síntomas muy evidentes. Yo lo que sí recomendaría a las personas, lógicamente, como he dicho, unos hábitos de vida saludables, es decir, la práctica del ejercicio físico no tiene por qué ser corriendo. Es decir, los médicos lo dicen claro, una hora diaria andando, paso ligero.
Sí.
O cosas tan sencillas, porque mucha gente se acoge a que no tiene tiempo. O sea, es a habituarlo a tu forma de vida, hacerlo una forma de vida. Coger el coche lo menos posible y al trabajo muchas veces lo hacemos por comodidad. Podemos ir al trabajo andando si está cerca. Y, lógicamente, evitar llevar una alimentación correcta. Cuando digo una alimentación correcta, saludable, pues lógicamente evitar los alimentos procesados, muy procesados, y evitar los alimentos que llevan mucho hidrato de carbono con la única intención de evitar el sobrepeso.
Uh-huh. Además de esos hábitos de vida saludables, alimentación saludable, ejercicio, ¿qué importancia tiene, Juan Francisco, el seguir las pautas de tratamiento que nos haya pautado el especialista? Esa adherencia a los tratamientos.
Sí, efectivamente. Bueno, eso también es algo que denunciamos desde la Federación Española de Diabetes. Nosotros creo que el profesional sanitario debe evitar el paternalismo a la hora de diagnosticarle a la persona la diabetes, y debería explicarle sinceramente el en qué consiste la enfermedad. Es muy habitual y muy común escuchar pacientes diciendo que, bueno, que ellos no tienen diabetes, que ellos tienen un poco de azúcar, que tienen diabetes de la buena. No, la diabetes se tiene. Y las consecuencias son exactamente igual para una diabetes tipo 1 o una diabetes tipo 2 que no esté bien controlada. El paciente tiene que tener la información suficiente, y la información y la educación diabetológica por parte del personal sanitario, para que sepa controlar su diabetes. Con una diabetes se puede vivir exactamente igual que cualquier persona, uh-huh. sea diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. Pero, lógicamente, se tiene que tener una buena adherencia tanto a la medicación como a la parte del tratamiento que le he comentado, al ejercicio físico y la alimentación.
En esta época del año en la que estamos, todavía en este verano, y sobre todo, bueno, pues en las épocas vacacionales, ¿no? Durante todo el año, imagino que desde la Federación pues hará un esfuerzo por insistir en estos mensajes que estamos dejando aquí esta mañana, porque, hombre, en vacaciones todos nos relajamos un poco, ¿no? Y esto puede tener sus riesgos cuando hablamos de enfermedad.
Sí, bueno, efectivamente, en vacaciones, lógicamente, se suele levantar un poco la mano y todos nos excedemos. O sea, pero sí que es cierto que desde la Federación Española de Diabetes vamos a seguir lanzando desde la campaña No de la Espalda a la Diabetes mensajes para recordarles la importancia que tiene el autocuidado para los pacientes con diabetes y sobre todo para los pacientes que aún o las personas que todavía la pueden prevenir. Mensajes de concienciación social para que sigan haciendo un estilo de vida saludable.
Uh-huh. Sí.
Hay un dato que también me gustaría recordar que es muy importante, pues la gente también tiene que saberlo. La diabetes ocupa el 8,2% del gasto total del Sistema Nacional de Salud. Eso son equivale a unos 5.800 millones de euros. ¿Y por qué digo esto? Porque estos 5.800 millones, 2.100 están destinados para las enfermedades asociadas a la diabetes, es decir, retinopatía, amputaciones, demás. Nosotros lo que pedimos a la Administración es que esos 2.100 millones lo invierta en educación, en concienciar a la sociedad, en hacer campañas de concienciación social, y así evitaríamos, lógicamente, mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes y sin diabetes, y por otro lado, reducir el gasto sanitario, que yo creo que también es importante, puesto que todos somos contribuyentes, que esto sale del dinero de todas las personas.
Por supuesto que también es importante, una vez que hemos dicho, ¿verdad?, que se ha dejado muy claro cuáles son esas recomendaciones para, como decía el presidente de la Federación Española de Diabetes, poder una persona con diabetes que pueda llevar, que es real y puede ser así, una vida normal siguiendo, manteniendo esos hábitos de vida saludable y siguiendo esos tratamientos pautados por los especialistas. Pues en esta mañana, en palabras mayores, no hemos querido darle la espalda a la diabetes y por eso Juan Francisco Perán, presidente de la Federación Española de Diabetes, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros en estos micrófonos.
El agradecimiento es mío por contar con mi presencia y, por supuesto, estoy a su entera disposición cada vez que lo necesiten.
Muchas gracias. Un abrazo.
Muchas gracias.
No me pienses tan alto que te oigo, no me mires tan hondo que me ahogo. Entre tu tacto y mi piel nació una fiera que me arrastra al fondo. Una tigresa que no deja pistas, da igual cómo vista, es como se lo quita. Tras una noche sin dormir no queda nada por decir, cuando el vientre suplica repetir. El animal más peligroso son tus mariposas en mi vientre. Entra silencioso, así de repente, un corazón inconsciente. El cuerpo no miente, se siente en el vientre, así, sin más, de repente. El cuerpo no miente, se siente en el vientre, así, sin más, diferente. Se atrinchará, mi paz por tu sangre se altera, va tan lento que me acelera, soy la presa de tu fiera. El animal más peligroso son tus mariposas en mi vientre. Entra silencioso, así de repente, el pensamiento no siente. El cuerpo no miente, se siente en el vientre, así, sin más, de repente. El cuerpo no miente, se siente en el vientre, así, sin más, diferente.
Música.
decía Matilde, que sigue aquí con nosotros, cuando hablábamos de esta sección de Un lugar para vivir, y tampoco íbamos a desvelar todo, ¿no? Pero esta sintonía de La vida es bella, yo creo que nos ha acompañado durante muchos años,
sí,
y que es más que apropiada.
Es la sintonía de Un lugar para vivir y es una sintonía muy típica de palabras mayores, efectivamente. Sí,
porque
sí.
Siempre lo decimos, la vida es bella cuando hay un lugar, tenemos un lugar en el que vivir. Yo sé que tú conoces muy bien a este grupo empresarial del que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar con la directora de un centro de este grupo empresarial en Madrid y creo que vamos a poder charlar también con alguna residente para que los oyentes vayan pues tomando ese contacto, ¿no? con lo que son los centros de mayores, porque vamos a hablar del grupo Mavir.
Sí, efectivamente, ya les iremos presentando cada semana un grupo diferente, pero España cuenta con grupos importantes, muy profesionales, que trabajan de una manera excelente, y Amavir es uno de ellos, efectivamente. Es un grupo que tiene una presencia muy importante, fundamentalmente en Madrid y en Pamplona, pero también en otras ciudades y en otras comunidades autónomas. Como Decisión Radio además se escucha en diferentes comunidades, pues ya las iremos presentando además en distintas localidades. Y Amavir es uno de estos centros en los que además nosotros hemos hecho actividades en sus días de jornadas de puertas abiertas. Los oyentes se sorprenderían si vieran la ilusión con la que los hijos, los nietos, no solo de las personas residentes, sino de las, sobre todo de las trabajadoras, que la mayor parte de las profesionales del sector son mujeres, cuando van los hijos a la jornada de puertas abiertas, es un día de fiesta, y nosotros hemos organizado jornadas conjuntamente con ellos, y es estupendo que en este primer programa de Palabras Mayores en Decisión Radio contemos con Amavir, sin duda.
Claro, queríamos empezar a hablar de los centros residenciales y ya que estamos a 3 de septiembre, pues queríamos decir, hombre, a ver, ¿cómo se vive en un centro residencial? ¿Cómo se ha vivido el verano? ¿Cómo cambian esas actividades? Y decía, vamos a hablar de ese grupo Amavir. Concretamente, vamos a centrarnos en el centro Amavir Valdebernardo, en Madrid, porque al otro lado del teléfono está su directora, Alba García. Alba, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás?
Muy bien. Estoy aquí acompañada de una residente, de Charo.
Claro, yo tengo aquí María Rosario López, pero claro, tú ya en confianza, ya podemos llamarla Charo, ¿no?
Claro, sí, es que ya le gusta que le llamen Charo, ¿verdad?
Vamos.
Y a lo mejor te ha visitado alguien porque estoy un poco sola, te llevo para eso.
Ah, bueno, no pasa nada, Charo. Yo voy a saludar primero a Alba y después, cuando hablemos con usted, no se preocupe que nos va a oír perfectamente, ¿vale?
Vale.
Alba, les decíamos en este arranque de temporada a los oyentes que hablábamos con vosotros para también mostrar a través de las ondas cómo se cuida a las personas mayores en esos hogares que son los centros de mayores. ¿Cómo se ha vivido este verano en este centro de Amavir Valdebernardo?
Pues mira, este verano es verdad que hemos hecho algo muy especial. Hemos hecho campamentos intergeneracionales. Con niños, sobre todo, como comentabais, con hijos de las trabajadoras del centro.
Sí.
Y la verdad que ha sido una experiencia muy beneficiosa. Ha sido muy bonito tanto para los residentes como para los niños. Sí, es verdad que ha sido algo muy bonito.
Claro, porque sí. Eso que dices, Alba, es muy importante. Esos campamentos intergeneracionales, ese reunir a las personas que viven en el centro residencial con personas de otra generación mucho más jóvenes, es beneficioso para ambas partes, no solo para los mayores.
Sí, eso es. Es verdad que han compartido muchísimas experiencias. Los mayores desde pues juegos que tenían cuando ellos eran pequeños y por el otro lado los niños lo mismo, pues juegos que tienen ellos ahora, pero han compartido todo. Y la verdad que ha sido un momento muy muy bonito. Ha habido mucho afecto y mucho cariño entre ellos y la verdad que ha sido muy bonito. De hecho, se acuerdan muchísimo, tanto nuestros niños que nos preguntan mucho por los mayores como ellos.
Claro, eso quiere decir que habrá que organizar más encuentros así, ¿no? A lo largo del año, os van a obligar.
Sí, ya nos han dicho que el año que viene que por favor que volvamos a repetir.
Sí, qué buena idea, ¿no?
Una semana.
Que volváis a repetir.
Sí, el año que viene repetimos, ¿verdad?
Muy bien, muy bonito estuvo todo.
¿Sí, Charo?
Hicieron muchas cosas y estuvo muy bonito.
Charo, ¿me oye bien? Charo.
Charo.
Dime.
Charo, ¿qué tal han sido esos campamentos? A ver, ¿qué es lo que más le ha gustado de poder compartir esos días con los más pequeños?
¿Qué es lo que más le ha gustado de lo que hicieron?
De la residencia, pues.
¿De los campamentos?
¿Qué de los campamentos, pues muy bien, porque hicieron muchas cosas, todas muy bonitas. Estuvo muy bien.
¿Hubo juegos con los más...?
Yo no perdí nada, fui a todo.
Sí. Charo, es que no sé, Alba, No sé si ella me escucha bien o a mí o no.
Sí, sí te escucha.
Ah, vale, perfecto. Pues además de esos campamentos, que imagino que, bueno, como nos ha dicho, que muy bien y que ella ha ido a todos y que ha disfrutado de la compañía de los más pequeños, ¿cómo es pasar el verano en este centro? ¿Cómo se vive, Charo, qué es lo que más le gusta de este centro Amavir Valdebernardo?
Pues todo, porque hicieron muchas cosas. La ciudad se la hicieron preciosa. Y luego pusieron una piscina y nos tiramos agua unos contra otros. Muy bonito, estuvo muy bonito. Luego, otra vez por la tarde, todo el día. La semana entera, la mañana y la tarde. Y a mí me dio mucha alegría, porque yo tenía 5 hijos y he disfrutado ahora con ellos.
Ajá. Charo, ¿puedo preguntarle qué edad tiene?
Ya, yo soy residente, llevo aquí 6 años.
Sí, pero su edad...
¿Cuántos años tienes tú?
94. Pues es verdad que yo le pregunto la edad porque por la voz no parecía. Ni mucho menos. Lleva 6 años en este centro, Amavir Valdebernardo, además de todas las actividades. ¿Cómo la tratan? ¿Cómo son esos trabajadores y trabajadoras del centro?
Pues muy bien. Todas las auxiliares y todos los enfermeros y todos. Yo no tengo queja de ninguno. Y toda una limpieza... Muy bien. Todo eso está estupendo.
¿Y cómo se come ahí, Charo?
La comida no es que esté mala, es que la cocinan muy mal.
¿La comida? Bueno, eso es porque imagino que luego todos son...
Por la noche la guisan un poco mejor, pero a mediodía...
porque hay cosas... Claro, ahora lo he entendido yo perfectamente y yo creo que los oyentes también. A mediodía son cosas así de cuchara que igual no nos van mucho. ¿Cuál es su plato preferido?
¿Cuál es su plato preferido? ¿Tu plato preferido, Charo? ¿La comida que más te gusta?
A mí me gusta toda la comida, yo como todo, pero hay un pollo que lo hace muy mal.
Vamos a ver, Charo, ¿qué es lo
que
más...?
¿Hemos comido, Charo?
Hoy hemos comido cocido.
¡Qué rico!
Los jueves comemos cocido y el cocido sí lo hacen bien.
Ajá.
El cocido está bueno y el cocido yo sí me lo como bien.
Muy bien. ¿Y de todas las actividades que han pasado durante este verano, este tirarse el agua que decía, esa gimnasia diferente a la que se hace
Yo voy a todo, a la gimnasia, a la cocina, que hacemos cocina, he ido a la piscina este verano, muy bien, he ido a todo.
Claro, porque
la piscina la que lleva el Bernardo.
Todas esas actividades, Charo, hacen posible que una esté a los 94 años tan diligente y tan ágil como la escuchamos.
Sí.
Claro, así de claro. Alba, cuéntanos desde la dirección del centro cómo se organiza para cambiar todas las actividades o ofrecerles esas cosas nuevas a los residentes cuando llega, por ejemplo, el verano, que consiguen, pues como escuchamos a Charo, sorprenderles.
Pues mira, ¿sabes lo que pasa? Que venimos también de unos meses atrás con la pandemia, entonces la verdad que todo esto de hacer cosas diferentes en verano pues ayuda con mucha ilusión. Es verdad que el personal, todo el equipo se implica muchísimo, porque si no, no sería posible. Y la verdad que como sabemos que disfrutan tanto y que les hacía tanta falta hacer actividades nuevas, salir fuera, pues la verdad que se ayuda con muchísima ilusión y se preparan entre todos y con muchísimas ganas.
Esos campamentos intergeneracionales de los que nos hablabas, Alba, decías, con los hijos de las trabajadoras, ¿no?, de los trabajadores del centro. Cuando, yo no sé si en tu caso, tienes hijos y han estado ahí, pero seguro que de alguna compañera sí te ha comentado, cuando esos niños llegan a casa, ¿qué es lo que cuentan de los mayores? Porque estas actividades no solo acercan, sino también sirven para romper esos estereotipos o esas... Bueno, ideas, ¿no?, erróneas que pueden tener los niños de lo que son los abuelos, los mayores.
Pues mira, te puedo hablar desde la experiencia propia, porque tengo dos hijas que han estado aquí en los campamentos y la verdad que no sabéis cómo se lo han pasado de bien. Las ganas que tenían todas las mañanas de levantarse y venir aquí al centro. Bueno, no se querían ir, que llegaban a las 8 de la tarde y venían aquí. Sí, por ellos vamos. Y estaban encantados. La verdad que ha sido una experiencia muy bonita. Y de hecho ahora nos siguen preguntando, ¿cómo está la abuela Charo? ¿Cómo?
Qué bueno.
Sí, mi hija, por ejemplo, Daniela, con Charo, que es la que tengo, la señora terapeuta, sí, estuvieron juntas muchísimo toda la semana y bueno, muy bien. La verdad que me preguntan una por la otra y fenomenal.
Se crea un vínculo diferente, ¿verdad?
Se crea un vínculo muy, sí, entre un niño y un mayor, y la verdad que esto es una cosa, ha sido muy bonito. Ha habido mucho afecto, mucho cariño entre ellos. Sí.
Porque el verano es una época, Alba, en la que los residentes suelen pasar algunos días con familiares fuera o son muchos los que siguen conviviendo con vosotros durante todo el verano.
Sí, la gran mayoría es verdad que pasa el verano con nosotros. Sí, siempre hay excepciones y hay algunos residentes que se han salido pues algunos días, pero la gran mayoría lo pasan aquí, con nosotros, sí.
Decía Matilde Pellegrí, la presidenta del Grupo Senda al inicio, cuando hablábamos de que íbamos a arrancar con esta sección y hablaba de este sector empresarial que decía Alba, que es un sector muy, muy concreto porque no solo cuidáis de una manera profesional con calidad, sino que lo hacéis con mucha calidez.
Es muy vocacional, ¿verdad, Alba? Vuestro trabajo es muy vocacional.
Porque, ¿sabes qué pasa? Que pasamos aquí muchas horas del día con ellos, los conocemos, sabemos cómo se encuentran, su historia de vida, lo que tienen detrás. Entonces, es verdad que se crea un vínculo que del día a día que es muy bonito.
Qué importante esto. Claro, esto que dices de la historia de vida, porque, claro, cada persona es diferente y, por lo tanto, aunque haya, tiene que haber, lógicamente, unos ritmos, una forma de trabajo a lo largo del día organizada, pero es verdad que cada persona es un mundo, cada persona tiene su historia vital y vosotros formáis parte de esa historia, la conocéis y, por lo tanto, os implicáis. Por eso a mí me parece que es muy
vocacional. Es necesario, sí. Es verdad que tenemos muchos residentes y cada residente es distinto uno a otro, aunque vivan todos aquí. Claro. Y la historia de vida para nosotros es que es fundamental, porque es quien esa persona es quien es gracias a él. Y necesitamos tener esa información y conocer a la persona, porque es la forma de cuidarle mejor, claro, de saber de dónde viene y qué es lo que necesita.
Alba, perdona, en ese conocerles, en ese pensar que necesitan, imagino que pensáis también cuando, ahora ya una vez que va a acabar el verano, se organizan las actividades para el resto del año, ¿no?
Sí. Sí, y ahora vamos organizando pues de cara ya al otoño. Y es verdad que ahora ya empezamos pues con salidas fuera del centro, pues museos, y ellos es verdad que lo agradecen muchísimo. El salir fuera del centro les gusta mucho, aunque luego aquí tenemos, porque bueno, hay residentes que por su condición no puede salir, claro. Entonces también se hacen muchas actividades aquí dentro, sí.
Porque queríamos Matilde, explicarles a los oyentes, o sea, tener esta sección, yo creo que escuchando a Alba y escuchando a Charo, con sus 94 años, yo creo que ha quedado muy claro eso que decíamos de que las residencias, los centros residenciales son los hogares de esas.
Absolutamente, claro, es su casa. Sí, es su casa. En lugar de vivir en un edificio en el quinto izquierda, pues viven en su casa, en este caso en Amavir Valdebernardo, es su hogar, es el sitio donde viven, donde les cuidan y donde pasan sus horas de día.
Y donde a una le gusta mucho el cocido y menos el pollo, pues puede
total,
ser.
Como, claro, como, ¿no?
Como la vida
las
misma.
Casas, efectivamente.
Como la vida misma. Alba García, directora de Amavir Valdebernardo, muchas gracias por estar con nosotros, por ese trabajo que realizáis. De una manera envidiable cada día en el centro, y gracias a Charo López.
¿Sí?
Muchas gracias.
¿Sí?
Gracias por charlar un ratito con nosotros.
Sí.
Que un abrazo gracias. Enorme, Charo.
Muchas gracias a ustedes.
Alba, un abrazo. Un abrazo. Con esta conversación queda claro que en este programa nos gusta la vida, como dice esta canción.
Me gusta la vida, la primavera de brazos abiertos, las canciones que no son mentiras, ese milagro que viven los besos. Ay, cómo me gusta la vida, ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan, donde me viven.
me gusta la vida, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta la vida. Me gusta vivir el momento, robarle tiempo a cualquier despedida, salir detrás si alguien sale corriendo. Ay, cómo me gusta la vida. Saber que sientes lo mismo que siento, saber jugar y empatar la partida, saber también escuchar el silencio. Cómo me gusta la vida. Ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor. A mí me gusta la vida. A mí lo que me gusta es eso, ponerte a sonreír sin medida, mojarme hasta calarme los huesos, ay, a mí me gusta la vida, culpable de sentirlo, confieso, saber que siempre sana la herida, dime por dónde irme, lo invento, ay, a mí me gusta la vida. Me gusta, 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 me gusta.
Nos gusta la vida, como decía Funambulista, en este tema. Y vamos ahora a hablar de cultura, de ocio y tiempo libre, porque, Matilde, no sé si has leído este libro, Memorias. Mira, además es que lo tengo aquí delante.
Ahora, según lo estaba viendo aquí, lo he empezado a ojear, ¿no? Pero me lo leeré. Me ha llamado mucho la atención.
Merece la pena, de verdad. Memorias de una mujer libre. Es un libro en el que su autora, Núria Amato, un referente de las letras en no solo en Cataluña, en nuestro país, en toda España. Es un libro diferente, tal vez, al que nos tiene acostumbrado. No es una novela, son unas memorias. Que yo no sé si, por ejemplo, tú te atreverías a escribir en Matilde unas memorias
tuyas.
Qué
buena pregunta. Ahora no lo sé. A lo mejor dentro de unos años me animo.
Sí. Yo me parece de una valentía enorme lo que ha hecho Núria Amat en este libro. Ella es autora de novelas como Todos somos Kafka, Viajar es muy difícil, Amor y guerra o El sanatorio. Doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona. Y en este libro, en estas memorias, no solo conocemos mucho más a Núria Amat, conocemos mucho más, diría yo, de la última parte del siglo XX de la cultura y de la política en nuestro país.
Qué interesante.
Núria Amat, buenos días, bienvenida.
Bueno, buenas tardes, buenos días, perdón.
¿Qué tal estás?
Oye, yo muy bien. Estoy bien, bueno, porque pasan vacaciones, en fin, pero contenta con ello, la verdad, porque realmente yo cuando tuve la suerte que me lo han publicado en México, y cuando salga. Pero no, la gente lo está leyendo, hombres y mujeres, ¿eh? Esto también hay que decirlo, porque voy a librerías y me dicen, bien, tus hombres a comprarlo también. Y digo, pues qué bien, porque ya se aprenderá lo que es una mujer libre en el mejor sentido de la palabra, ¿no? En fin, y de razón escuchaba, porque cuando decíais, Martín le preguntaba si podía escribir sus memorias. Realmente es un reto. Sí, es difícil porque no solamente son escribir las memorias, sino decir la verdad,
claro,
lo que yo quería. Yo no escribo las memorias para decir, ¡ay, qué buena soy! ¡Oh, qué estupenda! No, ni tampoco para ajustar cuentas. Aunque claro, hay que contar un poco todo. Entonces, sí, esto sí. Pero me ha pasado siempre, ¿eh? Yo no tengo este miedo. Yo creo que es mucho mejor contar la verdad y cuando ya llegas nada, además, ¿no? Que no. Y la gente se siente muy identificada. Es que esto es lo que me divierte, además, porque, claro, yo he vivido, como decís, también es un testimonio de época. De época de una mujer, de mujer en España, bueno, América Latina, a mí ya allí me conocen mucho también. Entonces, bueno, y luego me fui a los 20 años a vivir a París, en fin, tengo una vida. Pero yo, bueno, pensé que para mí tenía ganas de hacerlo y si era capaz. Y después también creo que si muchas lectores y lectoras, porque recibo por mi web cantidad de cartas agradables diciendo con lo que les ha gustado, en fin, o sea que estoy contenta. Y bueno, pues eso más, bueno, ha salido algo mucho más importante. bastante en lo que uno piensa cuando está escribiendo, ¿no? Uh-huh. Ahora me he quedado así. Ahora voy por la vida de todos aquí, menos yo.
Nuria, vamos a hacer una cosita porque sí. Te escuchamos solo regular. Le voy a pedir a mi compañero...
Ah, pues ahora me lo he dicho antes, yo me estaba enrollando, vale. Ahora me
no, no te preocupes. Te hemos escuchado todo. Si hubiéramos visto que no, vale. Yo te lo hubiera dicho. Pero vale. Le voy a pedir a mi compañero que te vuelva a llamar, ¿vale? Para ver si podemos mejorar ese sonido. Mientras que... Sí. Mi compañero te llama ahora. Pablo Fernández te va a llamar ahora mismo, ¿vale? Vamos a recuperar esa llamada porque yo creo que merece la pena escuchar.
Estoy aprovechando mientras recuperamos la llamada para ver la referencia esta que dice Juan Goytisolo, que es la mejor novelista del momento, es Nuria sí. Amat, aunque es boicoteada por una especie de paternalismo machista. Esto me encanta, el libro me encantará.
Estoy sí, no, el libro porque, no tiene desperdicio, de verdad. Por esa desnudez emocional, personal y el poder conocer toda esa época, ¿no? Desde los años 70 hasta la actualidad.
Y vamos hablar a ver... de una mujer libre. Sí. Me gusta mucho el título. Sí. En unos años en los que no que la mujer fuera libre no era fácil.
Nuria, vamos a tenemos no la tenemos a Nuria. Bueno, va a seguir. Pablo intentando recuperar a Nuria Amat, porque este libro que ha publicado, no lo hemos dicho, pero lo ha publicado La Esfera de los Libros, lleva por título Memorias, como decía Matilde, Memorias de una mujer libre. Y decía Nuria, hombre, ya ha llegado esa cierta edad, lo que tú decías, ¿no? Igual en unos años, sí. Ella que ya ha superado los 70,
sí.
Igual llega un momento en la vida en el que uno dice, bueno, ¿por qué no, no?
Sí, ¿por qué no contar la experiencia? Porque no esa experiencia puede servir, no digo para otros, porque la experiencia es personal y cada uno vive la suya. Pero sí es cierto que por lo poco que he tenido oportunidad de ver del libro es un reflejo de un momento histórico, es un reflejo de una sociedad, de nuestra sociedad, de unos actores también importantes en esos años. Y eso te permite también conocer... cómo eran algunas circunstancias concretas, cómo evolucionaba el mundo de la literatura. Y bueno, esto siempre es interesante y escrito desde... Yo no creo que hay literatura de hombre y literatura de mujer. Yo creo que hay literatura y escritores buenos y escritores malos, y escritores uh-huh. regulares, y traductores buenos y traductores regulares. Lo de la literatura femenina tengo mis dudas. Pero...
Ahora sí, a ver, perdóname. Sí, sí. Perdóname. Nuria, a ver cómo te escuchamos ahora.
Y te he escuchado con lo de literatura femenina. Esto me interesa saber qué piensas.
A ver, Matilde, a ver qué piensas de la literatura.
Yo creo que la literatura es igual de interesante y es igual para todos. A mí calificar las cosas no me termina de convencer.
Las etiquetas, sí. Yo también no me gustan las etiquetas porque es limitar.
Claro, efectivamente. Es que parece que es una literatura que solo interesa a unos porque es de una manera. No, te interesa porque te interesa el tema y porque te gusta cómo escribe. Y yo decía
por eso, este libro es un poco... Sí, este libro, y me ha pasado con otras novelas también, ¿eh? Yo digo que escribo en el género neutro. Lo explico en el libro un poco, esto que estabas hablando, por cierto.
Sí.
Y, bueno, literatura femenina... Bueno, podrías decir feminista, que ya tiene un objetivo directo, un tipo de literatura feminista, pero femenina ya más bien como que estropea el tema, ¿no? Baja el nivel, da esta impresión. Ahora sí que yo puedo escribir como mujer y como hombre, claro, o como género neutro, porque cuando uno escribe novelas estás en todos los personajes, claro, ya lo decía claro. Flaubert con Madame Bovary, ¿entiendes? No es una frase hecha, realmente es así. Y ahora en este caso de mi vida... Y lo cuento, también como yo me he criado con hombres, tenía hermanos y un padre, digamos era la mujer de la familia, o sea que conozco bien también el otro sexo, vamos.
Y una, cuando hablas, Nuria, de esa, por ejemplo, infancia, uno descubre al ir descubriendo tu vida con la lectura de estas Memorias de una mujer libre, que para ti la literatura, dos cosas, que literatura y lectura van... Y unidas, sí o sí.
Totalmente.
Y que tú llegas a la escritura, a la literatura, como tabla de salvación.
Sí, esto es verdad. Sí, suerte. Sí, suerte, porque tuve una infancia difícil, no quiero volver sobre ello, porque ya se ha dicho en otros... Bueno, si quieres te cuento, pero lo sabes y además...
Es mejor que lo descubran, claro, eso es.
Sí, mejor que lo descubran. Pero tuve una infancia difícil, como tanta otra gente, ¿no?
También es cierto que los escritores, yo creo que la mayoría, y ser huérfano tiene también, no ser huérfano en mi caso, también tiene su qué, ¿no? O sea, y bueno, casi todos los escritores han tenido problemas. Es que todos hemos tenido problemas, infancia, adolescencia, en fin, ¿no? Uh-huh. Y hay gente que es más vulnerable, como yo, por ejemplo. Y ya de pequeña me considero una superviviente. Yo me sé cómo he salido de todo esto, ¿no? O sea que, por eso el título va bastante con el contenido del libro, ¿no? Uh-huh. En este sentido no tengo miedo, vamos, no tengo.
Mujer.
Yo voy por la vida, gente, vamos.
Memorias de una mujer libre y una mujer pionera en muchos sentidos también, Nuria.
Sí. No por yo querer ser pionera, porque ya se nota un poco como soy en el libro. Mi lema cuando era pequeña era, ahora tiene que ser ahora. Quiero decir que si quiero esto, lo quiero tener, pero no en capricho, ¿eh? No un regalo, no. Quiero esto, pues yo voy directa a eso, ¿no? Esto es lo que también me ha ayudado a ser como soy, ¿no? Esta voluntad bastante de hierro que he tenido de pequeña, ya desde pequeña.
Cuando te preguntábamos al inicio por este libro, por esa valentía, ¿no? Insisto en esa palabra de...
Sí, perdona, ponme un paréntesis, porque es una vida de mujer y de hombres también.
Claro.
O sea, que yo cuento, digamos que por esto hay tantos hombres que se sienten identificados en anécdotas del libro, ¿no? Porque es cierto, tú lo has dicho al principio, yo tengo, vamos, soy de una época, yo la transición la viví mucho, por cierto. Iba a Madrid cada mes, de alguna manera me invitaban, no había, lo que digo siempre, este muro invisible entre Cataluña y el resto de España, ¿no? Y luego ya me fui, ya te digo, a los 18 años, antes ya me había ido a estudiar fuera, ¿no? Porque a mí me parecía lo que vivíamos aquí, tenía que dar un paso adelante, ¿no? Y pero bueno, sí sé que, bueno, que mira, no voy a decir nombres, pero gente incluso conocida me dicen, oye, pues esto que vivías, yo también lo he vivido, y vas a ver ese tipo,
claro.
Más de gracia, porque pienso, imagínate, bueno.
Te conocemos mucho mejor a través de estas memorias, como tú dices, hay mucha verdad, ¿no? Mucha...
Todo, más que yo, porque ya no me acuerdo yo.
Mucha sinceridad, conocemos, sí. Pues esa... Bueno, sí, implicación, ¿verdad?, en la vida pública, en la vida política, ese ser pionera en muchos sentidos desde tu juventud, ese sentimiento, cómo influye ese sentimiento de orfandad y una relación, a mí me parece bellísima, Nuria, con tu padre.
Bellísima, sí. Esa es otra tabla, esa relación que tuve. Realmente, sí, tuve un padre mágico. La palabra sería esta. Murió a los 50. Bueno, quiero contar aquí ahora, están a hacer spoilers, pero sí, maravilloso. Nadie, no he conocido a nadie. Ahora parece que tenía complejo de padre, pero ya se ve en el libro. Bueno, en fin, y sí. Digo poco, porque si escribiera todo lo sobre mi padre, bueno, sería. Sí, tuve una suerte. Bueno.
Y conocemos también, no solo esa relación con tu padre, relación con los diferentes
padre,
hombres.
Hija.
Eso es, y la relación con los diferentes hombres que han formado parte de tu vida, muy diferentes y que dejan marcas también muy diferentes, que es lo que suele pasar, ¿verdad?, en la vida.
Sí, bueno, sí, pero esto quiero que lo descubra el lector. Muy diferentes porque son tres distintos,
claro.
Los tres importantes son, bueno, salen otros, pero los importantes son distintos entre ellos, pero todos tienen una cosita en común que no quiero decir ahora, que es una relación tipo de hombre... A ver, es que no quiero, lo explico, ¿no? Así resumidamente.
Como tú quieras, sí. No, yo bueno, tampoco no, quiero desvelar.
Relaciones tóxicas un poco, ¿sabes? O sea,
claro.
Cuando uno ha sufrido un poco lo que yo sufrí, cuando lo leeréis ya, las páginas ya se ve, no quiero decirlo, quiero que quede abierto para que la gente lo descubra. Entonces ya, bueno, he estudiado mucho psicología y psiquiatría y todo, he hecho mucho, también hay mucho de esto en el libro. Entonces, quedas... más predispuesta un poco a ser víctima. Ahora ya he aprendido, ya soy mayor y ya he aprendido, pero sí, bueno, esto tal vez, yo claro que bastantes mujeres tenemos, nos parecemos en este sentido, ¿no? Criadas como víctimas, ¿no? Ahora ha cambiado, por suerte, el mundo ha cambiado mucho, muchísimo, además, en los últimos 50 años, pero lo hemos tenido que batallar bastante, ¿eh?
Uh-huh.
Pero bueno, en fin, ya, yo lo que digo, lo que en Estados Unidos se llamaba crueldad mental,
sí.
¿No te acuerdas esto? Sí. Aquí son relaciones tóxicas, ya cambió eso, ¿no?
Bueno, de todo se aprende, ¿verdad? Y vivir es eso, tal vez, ¿no? Ir superando.
Sí, vivir esa, sí. No, yo estoy contenta de lo que he vivido, ¿eh? No, por cosas y temporadas que te he pasado mal también, y otras que he sido muy feliz, como todo el mundo, más o menos,
¿no? En el libro incluso creo que dices algo así como que tú quieres ser quien eres, o sea, que no te gustaría ser otra persona.
No, para nada. No. Ya me ha costado mucho. No. Hombre, si hubiera que soñar, ya sé. Pero no, como soy realista en ese sentido, no. Y además tiene la suerte también de que me descubrieron, lo tengo que decir porque es como homenaje a los latinoamericanos, ¿no?
Sí.
En América Latina, como escritora, antes que en España, ¿eh?
Uh-huh.
Y entonces esto, con la buena literatura que han hecho durante estos últimos años, durante siglos, claro, pero los últimos años, en todos los países de América Latina, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, sí, no me cambiaría.
Además,
me han conocido por mis libros, no porque yo me presentara ya, aquí estoy yo, no.
Que eso es lo importante.
Por los libros que he publicado, claro. Fíjate. Sí.
De todas maneras, Nuria, la literatura latinoamericana desde siempre ha sido muy especial para ti, siempre te llamó mucho.
Sí, y lo cuento en el libro un poco, ya he escrito sobre ello. Claro, ahora creo que me toca porque, seguiré con la pregunta, pero es una pena que mis libros anteriores, que han ganado premios algunos, que no se encuentren, ¿entiendes? Porque ahora me preguntan, bueno, y ahora quiero leer este libro, ¿a qué te refieres en un momento dado? Porque no cuento el libro, evidentemente, pero claro, también es una vida de escritora, vida de mujer, de escritora, de todo lo que vivimos profesional también, en fin, y sobre todo una vida íntima y social, pero menos, ¿no? Entonces, yo tengo, resumiendo la pregunta, diría que, claro, yo al ser catalana, como podría ser gallega, o sea, yo soy una escritora de la periferia de España, del idioma castellano, ¿no?
Sí.
El español. Como, esto tengo un libro, dedicado y dado conferencia en América Latina sobre este punto. O sea, como, exagerando, como los argentinos están lejos de la lengua materna o lo que quieres te diga, del español, que es la lengua que tienen, ¿no? Los argentinos, los mexicanos, la América Latina. Entonces, he trabajado en esto yo misma. Y si tenemos que hacer algo con la lengua un poco distinto, ¿sabes?
Uh-huh.
Yo creo que esto es lo que me ha llevado a aquellos, las primeras críticas importantes las escribieron los críticos latinoamericanos y escritores latinoamericanos. O sea, se deben sentir, o sea, dicho rápido y no muy bien, maniobrar la lengua castellana o la lengua española, ¿no?
Uh-huh.
La tengo que hacer mía, ¿no? Un poco. Y entonces, bueno, como yo creo en los escritores con voz propia, para mí es importantísimo lo que llaman el estilo literario. En este libro, por ejemplo, me dicen que se queda atrapado, que no pueden dejarlo.
Bueno, es verdad.
Esto no viene solo. O sea, porque en otros libros no me fijo en otros. Pero aquí sí que dije al lector o a la lectora lo tengo que tener aquí. Pam, pam.
Claro, es Nuria, es como desde las primeras páginas, es como ahora que se lleva tanto esto en televisión de los realities y tal, pues es el reality página a página.
Ah, sí, gracias, sí, un poco sí.
¿Verdad? Sí, claro, ese es querer seguir. Sí.
Pero no lo hago esperando, no digo ahora haré esto, no. Llega un momento que, es que esto es interesante que se sepa, porque llega un momento que, o sea, si tú encuentras la forma de escribir el libro, dicho rápido y mal, o sea, el tono,
sí.
El tono narrativo, él, no otro, aquel tono narrativo que tú te encantaría tener y no sabes si lo has escogido ahora para este libro, ya el libro va solo, o sea, a mí no me venía, ahora voy a contar esta anécdota, no he hecho ningún, mira, esto sí es importante, cuando escribo novelas tomo notas, acabo a las 7 de la tarde o así de escribir, o a las 8, me tomo la nota para el día siguiente, la nota de donde estoy, en este libro ni una nota,
uh-huh.
Nada en toda mi vida, ni una, y ya está, lo sí que he hecho versiones luego, para mejorar cosas, ¿no?, pero sí, tal como lo leéis, es como empecé.
Uh-huh.
Ahora, no es fácil, he estado años escribiendo esto, 3 años largos.
Claro, nadie dijo que fuera fácil, claro.
No, ya, pero claro, como el lenguaje no es difícil, pero es accesible, pero intenso, creo yo, ¿no?
Uh-huh.
O como, no sé, lo sabes más tú, porque
¿El lenguaje del libro, intenso?
Sí, creo yo, ¿no?
A mí me ha parecido.
Es un sentido, bueno, ágil,
sí.
Ágil, pero que dice cosas.
Sí,
¿sabes?
Sin duda.
Que
claro.
No se va por las ramas,
no.
dice.
Sí.
Y yo misma, cuando, ahora que lo he tenido que leer un poco porque me han hecho entrevista, yo misma me doy cuenta de que yo estoy todo el rato hablando con el lector en este libro.
Sí.
Yo misma ahora me doy cuenta, ¿no?
Sí, es verdad. Que es como que te coge de la mano, que tú nos coges de la mano y dices,
sí,
mira, esta
sí.
Ha sido mi vida, te voy a mostrar, ¿no? Decías, sí. Nuria, que
crees... Y voy a estar de verdad, porque yo soy lectora de memorias, incluso como editora, hice un tiempo fui editora de libros de memorias, en el libro cuento un poco esto, o sea que me gustan las memorias, ajá, autobiografías, etcétera. Pero la mayoría no dicen la verdad. Pueden estar bien escritas, etcétera, pero decir la verdad es lo que me gusta cuando leo un libro. Salvo dos o tres que... yo siempre pongo este ejemplo, Nabokov, gran escritor, escribió sus memorias, pero son 3 años de su vida, claro. Es un poco distinto, entonces... Pero bueno, yo estoy muy contenta de lo que he hecho. Yo decidí escribir, pues... Bueno, hay 160 páginas que he quitado, o sea, pues igual habrá una segunda edición que las añado, ¿entiendes?
Oye, pues claro, ¿y de qué parte? A ver...
No, tengo las versiones, no sufras que lo tengo todo, pero tengo todo. Pero sí, porque yo temía, pensé, a ver, el lector que dirá ahora, que ¿sabes lo que es? Estos miedos que tienes cuando, en realidad tenía miedos de caer en el precipicio, ¿sabes? Un poco. Y pensé, vamos a no ponerle tanta página. Pero bueno, ahora pienso que debería haber añadido más de lo que ya estaba escrito. En fin, estas cosas.
Bueno, no. Lo que está de verdad, como tú decías, con mucha verdad. Sí. Y decías al inicio...
Que se quede el lector con ganas de leer.
Claro.
¿Sabes? Y esto es lo mejor.
Claro, sin duda. Que decías al inicio... Hombre, cuando te preguntábamos por qué unas memorias, da un poco como de vértigo, ¿no? Y tú decías, no, hombre, ya llega un punto, cuando, la edad tiene eso, Nuria.
Mucho que ver, sí.
¿Sí?
Bueno, yo escribí una novela, La intimidad, que es la que me llevó a América Latina, donde es una novela, pero hay parte de biografía, sobre todo en el inicio de la narradora, ¿no?
Sí.
Que la narradora acaba en un psiquiátrico, y yo no he estado nunca dentro de un psiquiátrico, aunque me invitaron a la Universidad de Granada de Psiquiatría a dar una conferencia pensándose que yo había estado en un psiquiátrico, ¿entiendes? Pero claro, la magia de la literatura tiene eso, ¿no? Convencer al lector de lo que está escribiendo, ¿no? Entonces, en este libro también fue, había, tal vez es más biográfico mío, un poquito más biográfico. Y ahí sí que, entonces era joven, pero si un escritor o una escritora necesita hacerlo, tiene que hacerlo, ¿sabes? Este es mi lema, Si yo, en este caso no dije, ahora voy a escribir memorias, no es algo que ya llevaba en la cabeza de tiempo y tiempo. Pero claro, ya tengo una edad que puedo escribir mis memorias, por supuesto.
Claro, por eso te preguntaba que la edad da un poco eso,
cuenta,
¿no?
Muy importante, sí.
Claro.
Ya te digo, porque si no puedes escribir 3 años de tu vida, o como Berman, un libro bonito también, pues lo cito, Las mujeres de su vida, de Ingmar Bergman, puedes hacer, digamos, por etapas, pero yo quería escribir, ¿no? O sea, para entender por qué soy lo que soy, sabiendo ahora lo que era y lo que he vivido, ¿no? Hay cosas que casi yo ni he contado, porque cuando las vais a leer, que muy duras, no sé, no quiero poner aquí tampoco el spoiler, que me ha pasado. Ríete de lo que está pasando ahora, ¿entiendes? A las chicas jóvenes, en fin. Yeah. Ríete, no, porque no hay que reír, escandalízate, vamos. Pero que a mí me han pasado de todo, cosas muy buenas y cosas tremendas también, ¿no?
Yo te pregunto...
Entonces eso tal vez te lleva más a escribir, no sé.
Te preguntaba antes por los hombres que han pasado por tu vida, pero ahora te voy a preguntar por los amigos, porque claro, tú lo debes vivir con toda la naturalidad del mundo, pero... Cuando tú hablas de esos amigos y hablas de Eduardo Mendoza, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Juan Goytisolo, claro, ¿cómo eran esas reuniones?
Yo me pregunto, ¿cómo he podido tener estos amigos? ¿Cómo? Porque no, de verdad, o sea, yo no iba a buscar, solamente cuando era muy jovencita hablaba de Echenique, porque un amigo común, es lo único que hice en mi vida, pero yo no los iba a buscar nunca. O sea, bueno, cuando no soy amigos, por supuesto, o sea, y yo, bueno, iba mucho a Marrakech, a América Latina, esto es Casitado y Carlos Fuentes, y, o sea, ellos venían a casa, iban a su casa, o sea que, pero todo gracias a la literatura, todo. Han escrito sobre mí, yo jamás he pedido que escribieran sobre mí. O sea, he tenido esta suerte que no sé, a veces si existe Dios, pues está conmigo. Vamos, en este sentido me refiero. No, yo creo que, ahora hablando en serio, es mi literatura lo que he hecho. Y luego al conocerme, ¿no? Pero sobre todo mis libros, que son, digamos, mi carnet de identidad personal, son mis libros, ¿no?
Y ya que hablas de tus libros, Nuria, que hay de cierto en esto que dicen muchos que, a ver, no que seas un poco brujilla, pero sí que tienes, que eres capaz de hacer premoniciones con tus libros.
Sí, tengo, sí.
¿Sí?
Lo que no quiero aparecer como bruja y tal, pero yo cómo puedo escribir en el año... Yo a Colombia fui a los 25 años, ya se enteraréis los lectores que compréis memorias por qué, pero ya no volví hasta el año, espérate, 1998.
Ajá.
O sea, muchísimos años después, ¿no? A Colombia y América. No, cuando escribí, no, a un cierto momento, yo soy muy sensible, tengo mucha intuición, es verdad, y muy, o sea... Enseguida que sufro por algo que está ocurriendo en un lugar que quiero, como era Colombia, ¿no? Y había la guerra, ¿no? Entonces el conflicto, tengo una hija medio colombiana, además, en fin, de aquí, que vive aquí, pero bueno, ahora vive en Londres, pero en fin. Entonces,
muchas pistas estamos dando, ¿eh?
Sí, muchas pistas, pero ahora vamos a dejo las pistas. Escribí esta novela colombiana por el dolor, ¿no? Por un país que quería. Ya no había vuelto, me fui a los 25 años, no había vuelto y volví a los... muchos años después. Es porque salió esta novela que decían, los críticos ahí decían, ¿cómo una catalana puede escribir lo que nos está pasando aquí a diario? Iba a las universidades y me hacían llorar, ¿entiendes? O sea, pues eso es intuición, porque en aquella época, en 1998, no llegaba todo lo que estaba pasando en Colombia aquí, ¿eh? Uh-huh. A partir de 2000... más o menos, ¿no? Sí tengo, pero no, hay escritores que tienen intuición, ¿eh? Para mí la intuición, llamémosla intuición, me gusta también la premonición, porque no es buscada, ¿la tienes o no la tienes? Esto es así, ¿eh?
Uh-huh.
Es algo que está dentro, ¿no? Y tal vez, no sé por qué, pero ya desde pequeña la tenía esta intuición. Ya, en el libro cuento anécdotas, que siempre cuento alguna anécdota personal, tengo testigos, si no, no lo cuento.
Pues todas esas anécdotas, esas premoniciones, intuiciones de Nuria Amat, podemos descubrirlas en estas Memorias de una Mujer Libre, publicado por...
Perdón, hay una cosa que has dicho antes, hay muchas páginas dedicadas a la amistad, que es algo que yo valoro muchísimo.
Sí, porque gracias a esas páginas también, a ver, te conocemos a ti, Nuria, pero conocemos aspectos diferentes de esos literatos, de esos escritores a los que leemos y admiramos también.
Sí. Un homenaje a ellos y a los que se han ido, ¿no? También, eso también tengo que decirlo, el que yo he perdido bastantes amigos mayores que yo, y estos últimos años más, y esto es lo que me ha hecho, cuando me decías, ¿por qué? ¿Por qué la escritora? Porque es un homenaje a los que no están, hombres y mujeres, ¿eh? También.
Este homenaje que son estas Memorias de una Mujer Libre, La Esfera de los Libros, Nuria Amat, una lectura... que es así como acabamos de decir con ella, que ella te coge de la mano en la primera página y ya no te suelta hasta la última. Nuria, siempre un placer.
Os recomiendo la crítica de Juan Bonilla.
Sí.
La tengo en mi web, Juan Bonilla, el escritor Juan Bonilla, sobre, que no lo conozco personalmente, hizo una reseña estupenda en la lectura del mundo, bueno, pero está en mi web, está. Os recomiendo, para la gente que me conoce poco.
Muy bien.
Porque es un gran crítico, porque no lo suelen hacer. Él habla de este libro y luego me habla de los que he ido escribiendo antes, los años anteriores, ¿entiendes? O hace buenísima reseña, de verdad, ¿eh? O sea, lo felicité, pero claro, bueno, la recomiendo porque
también hay mucha verdad en mi libro, ¿no? Claro.
Sí, bueno, él no me conoce personalmente, solamente me ha leído, ¿eh?
Bueno, ya es suficiente, hablamos de ese poder, ¿verdad?
Claro, literatura.
De la literatura. Nuria, que como siempre un placer, un abrazo enorme.
Gracias, Fanny.
Un abrazo, buen gracias.
Día. Soy la peor y la más buena, soy quien soy. Soy un alma libre, pero bien atada, nunca la segunda, siempre la primera. Un peso que no es fácil cargar. Soy esta energía. Que miente la más verdadera de todas, la que gana, pero sabe perder.
escuchas, la guerrera, la que sale a luchar. Soy esa mujer imparable y sin miedo, que no sienta que la humillen jamás.
Con esta música vamos a presentar, iba a decir todas las semanas, bueno, a lo mejor, o a lo mejor no, algunas semanas sí, otras no, a nuestro personaje de la semana, que viene a ser un poco Matilde, como eso que contábamos antes del premio Señor del Año, para el programa, es decir...
El entrañable.
Alguien...
La figura.
Eso es, una entrevista pues como la que acabamos de tener con Nuria, ¿no? Un poquito más en profundidad de alguien que es ejemplo de madurez activa, que ha sido muy importante y que sigue siéndolo tal vez en su ámbito, en su profesión. En este caso va a ser la música. ¿Tú te gusta la música?
Me encanta.
¿Cualquier tipo de música?
Sí, me gusta más, bueno, por razones de formación la clásica, pero me encanta la música.
¿Música melódica de los 60, conoces?
Sí.
Pues vamos a ver, porque vamos a hablar con el responsable de esto en un minuto.
A ver
cómo suena esto.
Cuando sales a bailar, panchita, tu sonrisa no es...
¿Sí te suena?
Sí, me suena, claro que me suena.
Bueno, pues...
No me digas, ¿sí?
Juan Erasmo Mochi va a estar con nosotros en un minuto al teléfono, ojalá, y podamos tenerle aquí en el estudio...
En algún momento.
En otro programa, y igual que hacíamos con Nuria, repasar esa etapa de la historia de nuestro país, pues vamos a repasar. Y vamos a conocer cómo eran los músicos de aquel momento, que es...
Oye, yo te iba a preguntar si los oyentes se quedan con alguna idea, algo que les guste y lo quieren volver a escuchar, lo pueden ver en el portal, lo podrán ver en podcast.
Los podcasts van a estar en decisionradio.com.
Estupendo.
Y en Señor 50 también. Señor 50. Los tendremos.
Genial.
Y luego hay un correo, mira qué bien me viene, hay un correo que me han facilitado al inicio para toda aquella persona, como tú dices, aquel oyente que quiera decirnos, oye, pues me gustaría que pudierais hablar de este tema, de algún tema de salud.
Sí.
Podemos dar un par de correos.
Sí, bueno, yo creo que esto, como comentábamos antes, es verdad que he dicho el número de teléfono muy rápido. Y lo voy a decir más despacito, que es el teléfono del Grupo Senda, que siempre nos pueden llamar al 91-373-4750. Y si tienen ahí alguna duda... alguna consulta, algo que quieran trasladarnos, pues que nos lo cuenten, que se lo cuente a la persona que les va a atender y seguro que en un próximo programa tú lo abordas, claro, sí.
Pues ahí quedan esos datos de contacto. Vamos a escuchar Mami Panchita.
Sí, por favor, que me ha encantado escucharlo.
Es solo una... Todo el mundo igual escucha la palabra Juan Erasmo, el nombre de Juan Erasmo. Mochi, que sigue haciendo música. Sigue componiendo y sigue, porque se ha hecho, como me decía, youtubero.
Sí, y hace más cosas, eso, sí, eso me
todo
ha
relacionado adelantado. Con la música. En un segundo vamos a hablar con él, escuchamos Mami Panchita.
Igual que las demás, Mami Panchita, porque tú eres especial. Es la niña que mata en el barrio. Mami Panchita, cuando habla sonríe despacio, no sabe decir mentiras. Si un día la viese llorando, quién sabe lo que yo haría por volverla sonrisa a sus labios. Niña bonita, mami, panchita, mami, panchita. Cuando sales a bailar, panchita, eres como un vendaval, tan gordita y especial.
Ahora sí que podemos saludar al responsable de esta y de muchas músicas más. Hemos puesto esta al inicio porque evidentemente yo creo que es una de esas canciones que uno escucha y dice, Juan Erasmo Mochi. Juan Erasmo Mochi, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, encantado de estar con vosotros.
¿Qué tal estás?
Muy bien, estoy aquí disfrutando de mi nuevo nieto, que acabo de nacer hace apenas 4 días. Y es un tío fenomenal, con una pinta estupenda, promete, promete.
¿Cuántos nietos tienes ya?
Tengo un montón, ya son 7. Sí.
Eres un superabuelo, entonces.
Sí, es una alegría, la verdad.
Vamos a hablar contigo, Juan, de todo, ya que escuchábamos esa canción y te presentábamos como, bueno, pues un referente, algo, alguien ineludible cuando se habla de la música en nuestro país, en la década, arrancando en esa década de los 60. Yo quiero que nos, que echemos la vista atrás, intentes recordar con nosotros cómo eran aquellos años en nuestro país a nivel musical. Y te pregunto esto porque siempre se habla, Juan, de lo que supuso la música en los años 80, pero pocas veces se habla de la revolución que supuso lo que hicisteis en los 60.
Pues la verdad es que sí. Yo creo que los 80 evidentemente fueron la consecuencia, para mí, bastante negativa de lo que sucedió a partir de los 60. Y digo negativa porque hubo una bajada de calidad tremenda, un pasotismo exagerado, un tratar de llamar la atención sin más y de escandalizar por escandalizar. Hubo poca calidad y mucha cantidad y mucho pasotismo. Los 60 y los 70 fueron otra cosa diferente. Había mucha ilusión, había muchas ganas, había mucha vocación, había mucho compañerismo y mucha calidad en los compositores, en las músicas y en los intérpretes. Son dos épocas absoluta y totalmente diferentes, no tienen nada que ver, nada. Y no es porque defienda la época en que yo me inicié, sino porque a las pruebas me remito. Lo que se hizo en los 60 y los 70 en América sigue teniendo repercusión a nivel popular máximo. Hay emisoras especializadas solamente en radiar la música de esos años, y esos artistas de esos años, de los 80, no se acuerda nadie.
Esa gran revolución es verdad, y por eso comenzaba así hablando, Juan, porque estamos convencidos de esa de ese cambio, ¿no?, que supuso en la música en nuestro país lo que hicisteis en aquellos finales de los 50, inicio de los 60, que es la base, ¿no?, de lo que se ha hecho, han hecho otros también después. ¿Cómo recuerdas tú? ¿Cómo se recuerda esto cuando uno ya tiene 70 y bastantes años, Juan, y lleva toda la vida dedicada a la música? ¿Cómo recuerdas a aquel Juan Erasmo Mochi de los 15 años que arranca a componer?
Bueno, en realidad lo recuerdo con la misma ilusión que tengo ahora, pero con menos esperanzas.
¿Cómo? A ver, explícanos esto.
Pues bueno, yo sigo manteniendo viva la ilusión de tomar el camino de la carretera, de subirme a los escenarios, de cantar mis canciones, de sacar mis composiciones y demás, pero los resultados de esa ilusión que se mantiene no son los mismos. No existen las salas, los miles de salas que había en los años 60, 70 en toda España, porque los distintos gobiernos de este país se los han cargado a base de competencias ilegales y de trabas a los empresarios, porque el mercado de la música se ha restringido a prácticamente a lo que es Internet, el disco físico casi no existe. En fin, son muchos los ejemplos que te puedo poner, ¿no? Uh-huh. Hay una gran diferencia.
Te pedía yo que recordaras, y vamos a recordar todos juntos ahora, porque yo estoy convencida que muchos oyentes van a recordar esto y por lo menos va a surgir una sonrisa. Ahora te pregunto.
Buenas noches, Mochi Escala en Alta Fidelidad con ustedes. Hola queridos amigos, de nuevo ante ustedes con una canción. Ha comenzado un programa que ha nacido para usted. Por su la, ra, ra, ra.
Claro, porque no eres responsable solamente, Juan, de que mucha gente se haya enamorado con tus temas, con Amada Mía, que vamos a escuchar luego, con Que hay en tu mirada, No me puedo arrepentir de amarte tanto, y un larguísimo etcétera, sino que fuiste uno de los rostros más queridos de la televisión en nuestro país, con esta Escala en IFI.
Sí, ese programa fue absolutamente mágico. No ha habido nunca después un programa con las mismas pretensiones y ambiciones que el de Escala en IFI, porque era un programa súper ambicioso. Tenía una lista de éxitos internacional, otra nacional, actuaciones en directo, entrevistas musicales con gente del momento, de América, de España, de Italia, de todos los países, y después una comedia musical en la que se desgranaba toda la música que estaba sonando en el mundo, en italiano, en inglés, en francés, en alemán. Eso era semanal, a través de una comedia musical. Y no ha habido un programa tan completo en ninguna televisión, mejor dicho. Ahora ya es que ni siquiera hay programas musicales, porque para mí los concursos no son programas musicales. Uh-huh. Los concursos que hay ahora son fábricas de desgraciados musicales, de fracasados musicales desde el principio. Ganan el festival de turno, se convierten en diosecillos durante unos cuantos días y después desaparecen, y si te he visto, no me acuerdo, salvo contadas y honrosas excepciones, pero uh-huh. Esa es la realidad. Oye, está quedándome una entrevista muy negativa.
No, no te preocupes, que vamos a cambiar.
Me da miedo.
No te preocupes, que esto giramos rápidamente, porque vamos a seguir hablando pues de todos estos años en los que tú no has parado. En los que los últimos años incluso te has adaptado perfectamente a, bueno, pues a las redes sociales, a estos canales como el YouTube, y te has hecho un verdadero sí. experto. Pero antes de llegar a eso, como decía, aquí vamos a escuchar algunas de tus canciones. Quiero que nos cuentes, aunque en tu canal de YouTube lo haces muy bien, pero por eso, aquí para los oyentes de Palabras Mayores, ¿qué hay detrás de Amada Mía?
Pues una historia triste por un lado y feliz por otro, porque yo escribí esa canción por encargo de un amigo que tenía una enfermedad aparentemente terminal y que quería mandar un mensaje a su mujer, a su familia, de que podía salir de ahí, y salió. Y eso es importante, pero desgraciadamente poco tiempo después de haberla escrito me la tuve que aplicar a mí mismo, porque me diagnosticaron un enfisema pulmonar en estado avanzado.
Sí.
Y eso puede terminar con fatales consecuencias también, puede terminar en un cáncer de pulmón. Y bueno, me apropié de esta canción, me hice pro protagonista de lo que contaba yo en ella para otro, pero que en ese caso ya era para mí, y me prometí a mí y a mi familia que iba a salir de eso, y puse de mi parte todo lo posible, dejé de fumar total y absolutamente, me refugié en Miami, en mi casa, y no salía más que para hacer ejercicio, para patinar, para ir en bicicleta, para nadar, en fin, me cuidé una barbaridad y confié en la fuerza de voluntad y me apliqué esa canción, de manera que conseguí salir también, así que es una historia agridulce para mí.
Vamos a escuchar un poquito de esa historia, Juan. Así suena un poquito, solo un poquito esta amada mía. Decías, me está quedando una entrevista muy muy negativa. No, ya que has hablado de Miami, cuéntame cómo es de importante América para ti.
A nivel, ¿cómo, qué, perdona?
¿Cómo es de importante América para ti, tanto a nivel profesional mucho, como personal?
Mucho, porque me hizo descubrir un público fantástico. Porque hay una diferencia entre el público hispanoamericano y el español, y quizás de otros países, aunque la mayor diferencia la veo entre Hispanoamérica y España. El público en Hispanoamérica va con la mente abierta a ver un artista en el escenario. Y no va prejuzgando ni va juzgando. Es decir, no empieza a levantar la ceja y a decir, ¿y este qué va a hacer? Pero bueno, ¿me entiendes? Es otra cosa. Uh-huh. O sea, el público americano va ilusionado, va con ganas. Y además, todos los estilos le parecen bien. No están obcecados con que si una cosa es moderna o deja de serla, o si es rock, o si es balada, o si es bolero, o si es esto, o si es lo otro. Lo consumen todo, por decirlo de una forma descriptiva, y lo disfrutan todo. Yo he aprendido de esa mentalidad y también soy una persona que es capaz hoy día de disfrutar de cualquier estilo de música, porque creo que la música es funcional. La música puede ser muy dramática, puede ser muy romántica, puede ser muy divertida, puede ser muy didáctica. La música sirve para todo, para todos los momentos de la vida. Por eso yo no hago distingos y simplemente me dejo conquistar por la música que escucho y nada más.
Y también a nivel personal, América, bueno, pues te ha dado mucho, ¿no? Hablamos del amor.
Sí, efectivamente, porque bueno, yo me enamoré de una actriz colombiana, Ana Linda Zago, a la que conocí por una trampa de un periodista amigo, que me invitó a fabricar un romance inventado con esa actriz, y ese romance inventado, porque muchos periodistas no daban el canto de un duro, pues ya lleva durando 44 años, ¿no? Así que sí, me dio la alegría de tener hoy día una familia unida, preciosa, que me acaba de dar pues los últimos 2 nietos, y una mujer con la que llevo todos esos años feliz y contento, ¿sabes?
Cuando uno habla con una persona como tú, que lleva, bueno, pues muchísimos, varias décadas, ¿no?, dedicándose a su pasión, que es la música, incluso, como tú decías, echando de menos, ¿no?, en muchos momentos, el subirse a los escenarios y poder compartir ese disfrute y esa magia que tiene la música. ¿Ha habido épocas, Juan, en el que el trabajo ha sido pues muchísimo, ¿no? ¿Cómo compaginabas eso con la familia que acabas de dar a entender que también ha sido o es importante en tu vida?
Bueno, yo siempre he procurado que mis hijos participen de mis actividades. O sea, por ejemplo, si me han contratado en un crucero y demás, pues me he llevado a mis dos hijas, hablo, por ejemplo, últimamente, cuando eran pequeñas, pedía permiso en el colegio y les decía a la directora, mire usted, probablemente van a aprender más en ese crucero de 15 días que aquí en el colegio, y no se ofenda usted, porque yo les voy a seguir enseñando lo que usted me diga que les tengo que enseñar, pero además van a recorrer el mundo y van a conocer otros países y van a conocer otras personas. Y bueno, lo entendían y me lo permitían y me hacían un plan de estudios y yo me lo llevaba y cumplía con lo que había dicho. Siempre he procurado. Al principio hacía lo mismo, pero hubo un momento en que yo no pude continuar con ese sistema por la sencilla razón de que la que hoy día afortunadamente es mi exmujer, pues no me permitía tener contacto con mis hijos y demás, y había que estar peleando continuamente con la justicia por medio para que pudiera verlos y tal. Y eso truncó mucho esas relaciones, pero por lo demás, salvo esa época nefasta que prefiero no recordar, pues yo siempre he tenido la habilidad de compaginar mi trabajo con la vida de mis hijas. Incluso a una de ellas, sin dedicarse a esto, pues la metí de actriz para que estuviera conmigo en una comedia musical que hicimos con Silvia Tortosa. Ajá. Y ella venía haciendo un personaje y cantaba. O sea que yo no me he separado nunca de mis hijos, he procurado que siempre estuvieran ahí.
Arrancábamos hablando de la hora, de ese último nieto que acaba de llegar a tu vida. A nivel profesional, yo he dicho cuando te saludaba, Juan, que sigues más que activo, que eres, ¿cómo te defines tú? ¿Youtubero?
Yo, una ilusión con patas, es como me defino yo.
Una ilusión con patas. Podemos, vamos a decir, porque me están diciendo de este control que nos quedan, ¿cuánto? ¿Tres minutos? Vale. Vamos a dar tu canal de YouTube, Juan. Venga, vamos a cuál es.
Mira, yo tengo un canal que se llama Juan Erasmo Mochi Oficial y ahí pues cuento anécdotas de compañeros de toda la vida, anécdotas sobre todo de la música. Hay una sección que se llama Historias de la Música, todo lo que hay detrás de las canciones, y allí pues cuento todo eso y están teniendo muchísimo éxito ahí. Programas de los que he hecho que han tenido hasta 1 millón de visualizaciones. Así que eso es importante y está creciendo mucho el canal y me da mucha alegría porque cada día son más los socios, que le llamo yo, que mi mujer siempre me riñe porque dice que no se dice socios, sino que se dice, ¿cómo se dice?
Suscriptores. Suscriptores, la hemos oído. Pues ese canal de YouTube para seguir a Juan Erasmo Mochi, que sigue al pie del cañón, sigue regalándonos su saber hacer en la música. Ha sido un placer volver a hablar contigo, Juan. Espero que pronto puedas estar también aquí en el estudio, poder charlar, así vernos y tomarnos un cafetito así de mañana.
Sería genial, yo sí podría darte un abrazo y un beso, Juan, y que eres una mujer encantadora y muy agradecido a tu programa por estarme buscando para estar en contacto con ese público que tanto me quiere, que tanto quiero, como decía.
lo haremos. Voy a despedirte, solo decirte hasta luego con No me puedo arrepentir de amarte tanto, que es uno de tus temas favoritos míos. Y con este tema te agradezco, Juan Erasmo Mochi, que hayas estado con nosotros en este programa. Hablamos en unos días y vemos, organizamos para que vengas al estudio, ¿de acuerdo?
Genial, un abrazo. Muchas gracias, saludos a todos. Saludos.
Un abrazo enorme, Juan. Pues hasta aquí llega este primer programa de la temporada en Decisión Radio, Palabras Mayores. Cada sábado vamos a estar, recuérdenlo, de 7 a 9, aquí, al pie del cañón, con todos ustedes, abriendo este fin de semana en Decisión Radio. Como siempre, nos vamos a despedir agradeciéndoles que hayan estado ahí, agradeciendo a mi compañero Pablo Fernández, que haya estado en control, que haya hecho posible que esto les haya llegado a todos ustedes. Nos encontramos en 7 días. Sean felices.